Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a Spanish Obsessed Intermedio. Yo soy Rob y como siempre estoy con Liz. ¿Cómo estás, Liz?
Muy bien, hola a todos.
Bueno, antes de empezar el episodio les cuento. Bueno, Spanish Obsessed Intermedio, hablamos de muchos temas muy diversos, la verdad, en español siempre. Yo soy inglés, entonces mi español diría que es bueno, pero no es perfecto. Entonces Liz me corrige y entonces les puede servir si están aprendiendo español y necesitan como conversaciones un poco más sencillas que las conversaciones entre nativos. Para aprovechar más de nuestro podcast, pueden ir a SpanishObsessed.com, buscar la opción de GoPro. Con esa opción, aparte de apoyarnos a nosotros, pueden acceder a todos los cursos que hemos producido y la transcripción y traducción de este episodio y todos los otros. Bueno, arrancamos. Liz, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces?
Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho a nosotros y que ha sido motivo de charlas entre nosotros, y es acerca de el bilingüismo de nuestra hija Ana Paz.
Sí, para los que no saben, tenemos una hija, Ana Paz, que cumplió 2 años hace un mes, entonces tiene 2 años y un mes, y ya está en esa época en que está empezando a hablar. Son palabras únicas, de vez en cuando frases con 2 o 3 palabras. Pero lo interesante es que sí, se puede ver como las raíces, ¿no?, del bilingüismo ahí.
Así es. Y queremos compartir con ustedes como nuestra propuesta o lo que estamos haciendo para contribuir a este proceso de ella, que para los dos es bien, bien importante, sobre todo a esta edad.
Sí. Bueno, en cuanto al método que estamos siguiendo, escogimos un método...
método Robiliz.
Sin saber que era un método, que era básicamente decir, bueno, tú le hablas en tu idioma y yo en el mío, y vamos a hacer eso estrictamente. Uh-huh. Y me acabo de dar cuenta que eso se llama OPOL, One Parent, One Language. Entonces, ese es el método que estamos usando. Yo le hablo en inglés, tú le hablas en español. ¿Y cómo nos va con eso?
Pues yo creo que bien, en la medida en que los dos sentimos que ella nos entiende. Yo a ella le hablo, pues intento hablarle en las noches, darle muchas instrucciones a veces. Y bueno, y desde que estaba en la pancita,
sí,
obvio me escucha y sí, siento que me copia lo que yo le digo, aunque no produzca mucho, ya está empezando como a producir.
Sí, eso era interesante, ¿no? Que incluso cuando estabas embarazada empezamos a hablar con ella.
Uh-huh.
Y me acuerdo que vi unos estudios que pueden mostrar como diferencias en la adquisición del idioma con los niños donde han hecho eso, como hablar desde día 0 o incluso antes.
Uh-huh.
Y siempre cuando era muy, muy chiquita, como cuando tenía uno o 2 meses, obviamente le hablamos. Me sentía un poco raro como hablarle y parecía que no entendía nada. Entonces es como hablar un poco con la pared, ¿no? Suena muy cruel, pero obviamente no entiende. Pero todo eso es como...
los sonidos.
Le alimenta, sí. Uh-huh. Le da como...
la voz.
Le ayuda a reconocer los sonidos, la voz. Y estamos viendo como los frutos de ese proceso ahora. Que
así
obviamente
es.
No fue mucho esfuerzo porque es natural.
O sea, es natural.
Sí. En cuanto a la metodología, ese de One Parent, One Language, nos ha ido bien. Estamos en Colombia, entonces el entorno, todo es en español de todas formas. Entonces, por el lado español, no hay problema. Entonces, me toca a mí meter como la más cantidad posible de inglés, sí, en su oído. Y eso conlleva a situaciones donde yo me siento un poco grosero, la verdad. Si estamos...
¿En qué sentido grosero? ¿Por qué?
Pues si estamos entre amigos o entre familia con Ana, a mí me gusta hablar para que todo el mundo me entienda, ¿sabes?
Uh-huh.
pero no muchos saben inglés acá. Pero con la niña yo sí que solo le hablo en inglés, da igual que más esté por ahí. Entonces estamos en una conversación y de repente empiezo a hablar en inglés con ella, no me entienden, entonces es como tener, es un poquito grosero.
No, pero mi familia se admira, por ejemplo, se sienten muy admirados de que ella ya esté obteniendo como eso, esos sonidos, ese lenguaje. Y creo que incluso mi hermana mayor dice, no, Ana Paz ya con 2 años y ya entiende inglés, y yo con 40 y punta y no hablo nada. Entonces es admirable, es admirable.
Sí, y creo que entienden como cuál es el proceso, ¿no? Que, ¿por qué lo estoy haciendo, no? Para ser orioso.
Sí, desde luego. Y más, digamos que en nuestra cultura, que aprender el idioma extranjero, inglés, acá es más... Bueno, yo creo que en los Estados Unidos ya también es una necesidad hablar español, pero acá siempre se nos ha presionado con que tenemos que aprender inglés, está uno en el colegio y uno no aprende, pero tiene la presión. Entonces, las personas se admiran cuando ese proceso se puede hacer con un niño chiquito.
Sí. Bueno, me alegra escuchar eso. ¿Te acuerdas qué fue su primera palabra?
Su primera palabra. ¿Y cuándo fue? Bueno, todavía no caminaba. Tal vez estaría de meses, sobre los 8 meses, tal vez. Creo que dijo ma. Ma fue su primera palabra. Sin duda, de mamá.
Sí. O pues de más. Eso fue la duda, ¿no? Yo me acuerdo que decía ma, ma, ma. Pero no sé si quería decir más o ma de mamá. Y creo que sí, fue ma de mamá, porque ahora para decir más, sí que eso lo dice en inglés, dice more. Entonces sí, empezó con ma, ¿y qué más, qué siguió?
Creo que su siguiente palabra fue oto.
¿Oto o esto?
Esto no.
Y no, eso todavía sigue siendo su palabra preferida. No a no. Todo. Cualquier pregunta, da igual. No.
No.
¿Vamos a la cama? No. ¿Vamos a salir? No. ¿Quieres almorzar? No. ¿Vamos al baño? No. ¿Quieres un helado? No.
No sé si dice que sí.
Sí. Y después siguieron los nombres de las personas.
Lulu, que es su prima jovencita de, en ese momento, 13, 14 años. Era como su estrella y incluso en la madrugada decía Lulú, Lulú.
Sí. Entonces sí, todas las primeras palabras fueron en español, pero al corto tiempo le empezaron a salir palabras en inglés también. Uy, sí, sí. qué orgullo sentí. Como puedo decir, eso fui yo, yo te enseñé eso.
Sí.
Entonces, en inglés empezó diciendo up y down. Up, down, up, down. Y me parece que como decir up en vez de arriba es más fácil. Sí. Lo mismo down, abajo, es más fácil decir down. Y como tú dijiste antes, esas palabras son muy como son multifuncionales para ella.
Sí, para ella era como muy útil saber cómo decir como bájame de la silla, bájame, súbeme al columpio.
Sí, up o down, sí. Y noté que aprendí como las palabras en parejas como opuestas. Entonces aprendió up y down al mismo tiempo. In y out.
Out.
Dice eso en inglés también. Y eso me parece...
Cold and hot.
Cold, hot, sí. Como aprender esos como opuestos. Nos sirve también para los adultos aprender así, como la palabra con su opuesto.
Con su opuesto, claro. Otra palabra que me acuerdo, que es reciente.
Sí.
Bedtime.
Sí, bedtime. Y, bueno, unas cosas que has notado con Ana en general, con su desarrollo de idioma.
Es, para mí es súper bonito y valioso ver cómo ella me entiende. Cómo reacciona a lo que de pronto yo le estoy diciendo. Hace poco entró al jardín, entonces poderle charlar, decirle lo que va a pasar y que siento que entiende y que está tranquila y cuando la recojo está feliz y como como esa comunicación que ya existe entre las dos y que me cree y yo le creo. Eso me parece súper lindo. Aunque no esté hablando un montón, ya hay una forma en que ella, pues ella se expresa o yo la puedo leer. No sé cómo es.
Sí. Se puede expresar muy bien sin palabras.
Uh-huh. Sí.
Y siento lo mismo, que yo le digo cosas en inglés y siento que me entiende 100% ahora. Uh-huh.
Sí.
Porque le encanta recibir instrucciones, uh-huh. le gusta tener tareas. Entonces yo le digo en inglés, ve y me traes la escoba, por favor. Y lo hace,
uh-huh.
y lo hace bien. Entonces obviamente entiende como esas frases más largas. Y lo que pasa es que pues todavía no tiene esa capacidad de producción. Uh-huh. Pero obviamente tiene que seguir.
Uh-huh. Y nos da el ejemplo también a los adultos que estamos aprendiendo una lengua, también confiar como un poco en el instinto, en tratar de expresar las cosas también de otra forma, no necesariamente con las palabras,
uh-huh.
sino hay muchas formas de expresarse.
Yo he notado que parece que tiene una preferencia general hacia el español, pero hay ciertos, digamos, conceptos que le gusta como expresar más en inglés que español. Como dije, de up y down. Otro sería more, porque no es tan difícil decir más, pero dice more.
More.
También dice please.
Sí.
Entonces dice
more, please.
More, please, more, please. Y me hizo reflexionar que algo que todos los padres ingleses hacen es como enseñar los buenos modales de cómo decir, bueno, ¿qué es la palabra mágica que tienes que usar acá? Please. Ah, ok. Entonces, desde muy joven, todos uh-huh. los niños, bueno, casi todos los niños tienen que decir please, please a todo. Pero yo no, los colombianos son muy educados, más uh-huh. que los ingleses, la verdad. Pero no hay tanta énfasis en como eso de decir por favor con uh-huh. todo, ¿no?
Uh-huh. No. Yo creo que repetimos mucho el gracias. Gracias, gracias, gracias.
Y también dice, y eso es lo más dulce, oh dear.
Oh, sí. La primera vez que lo dijo fue... No me acuerdo qué situación fue. Tú te golpeaste o algo. Dijo, oh dear.
Sí. Ahora, si se le cae algo, oh dear. De hecho, ¿te acuerdas que pasó una época ella diciendo, oti, oti, oti? Así.
Mm-hmm.
Yo creo que estaba diciendo, oh dear.
Sí, porque Robbie lo dice muy seguido.
También he notado que hay cosas que se niega a decir en inglés.
Entran como en una batalla, Ana y Rob, cuando con el hola. Ana también, una de sus primeras palabras, y con, que lo pronuncia con mucha fluidez y propiedades. Hola, 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 y lo dice todo el tiempo.
Sí.
Y Robbie le dice, no, hello.
Sí, y él lo trata de como corregir, entre comillas. Tengo un video, voy a tratar de como poner el audio acá. Pero ella dice, me dice hola, y yo le digo, no, 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 hello, hola, hello, hola, hello. Yo sé que me entiende, que sí. lo puede decir, pero de pronto como en su cerebro, como el concepto de saludar, se dice hola,
hola.
Y ya, no necesita más. Sí. Y no tiene la separación entre inglés y español. Que todo está mezclado ahí, no sabe si está hablando en inglés o en español, que no sabe que son dos idiomas.
Sí, sí. Yo le veo como una cara de travesura también, como de juego.
Para molestar.
Para molestar.
Sí. Y lo último por mi parte, entonces, algo que me ha parecido muy interesante, que estábamos hojeando un libro el otro día con dibujos. Entonces yo señalaba un dibujo y decía en inglés, ¿qué era? Entonces, carro, caballo, perro, cosas fáciles así.
Uh-huh.
Y entonces intenté uno más difícil que era sombría, umbrella. Y dije, ¿cuál es la sombría? What's the umbrella? Y lo vio y me lo señaló inmediatamente.
Uh-huh.
Y me parecía impresionante porque en mi memoria no me acuerdo de haberle dicho esa palabra ni una vez en la vida.
Sí, la palabra. Y sobre todo, umbrella. Tal vez
sí.
yo le había indicado sombrilla,
uh-huh.
pero tal vez no umbrella.
Y me hizo como reflexionar que realmente no está aprendiendo por como repetición. Como nosotros, si le decimos, bueno, repíteme 5 veces. A, E, I, O, U. O estas palabras. 1, 2, 3, 4, 5. Se lo hace, pero como hace un lorito, ¿no? Uh-huh. Como reproducir el sonido. Pero eso de como la comprensión y la adquisición, digamos, de su vocabulario más, uh-huh. como a nivel más profundo, pues no pasa así. Uh-huh. Y pues eso ya sabía, pero es muy interesante verlo. Me imagino que pues lo tendré que haber dicho en algún momento.
En algún momento, Umbrella. Cuando íbamos al carro.
Y como uh-huh. se metió como esa palabra en su conciencia, en su subconsciencia, lo procesó, algo uh-huh. así. Y la aprendió así. Y pues un misterio, pero muy interesante para mí.
¡Qué linda! Uh-huh.
Entonces, pues en el futuro, ¿cómo vamos a seguir con esto? Seguir el mismo método. Pero yo sé que tú querías como comentar la historia de alguien que... Pues, ¿cómo es la historia? ¿Qué querías
bueno,
decir?
Bueno, es de uno de los estudiantes que nos acompañó en la inmersión. Su padre, si no me equivoco, es de Puerto Rico y nació en Puerto Rico, pero a su corta edad, 3 años, se mudaron a los Estados Unidos. Y en esa época, estamos hablando alrededor de más de 30, 35 años, el objetivo era que aprendiera inglés rápido. Entonces, él entró a las escuelas de inglés y el afán era incorporarse en la cultura estadounidense y efectivamente logró un inglés perfecto. Pero ya con el paso de los años, el estudiante quiso retomar ese proceso que alcanzó a tener de español en esos primeritos años de vida. Y le ha costado un poco, pero sí que ha logrado como volver a eso. Y él de cierta manera pues se arrepentía de haberse como distanciado tanto de su idioma natal.
Sí.
Entonces a mí me pareció interesante.
Aunque no fuera su culpa.
Aunque no fuera su culpa, claro. Entonces me pareció como de allí se puede obtener una moraleja interesante de la importancia de seguir cultivando nuestro idioma nativo. Yo también pues me fui a Inglaterra y mi ambición era aprender el idioma y muchos con la ambición de ser bilingües de pronto nos olvidamos de lo importante que también es la lengua propia para nuestros pequeños.
Sí, claro. Y también para mí como el hecho de que tenía el español cuando tenía 3 años hablaba bien español. Mm. Era su idioma natal.
Mm, natal.
Y como que se le olvidó. Entonces es no parar, es seguir con el proceso. Y bueno, quién sabe si vamos a estar en Colombia todo ese tiempo. Mm-hmm. Pero yo sé que entre los dos damos mucha importancia a eso.
Sí, sí. Y para mí también es ideal que además de que ella lo pueda hablar, también lo pueda escribir, sí, como yo lo escribo, tanto inglés como español. Uh-huh. Pero eso será un proceso como más adelante, supongo.
Bueno, seguro que en 10 años vamos a estar grabando esos podcasts con ella, con su español perfecto y su inglés perfecto también.
Que así sea.
Bueno, muchas gracias, Liz.
Gracias a todos.